Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos a Hora 20, a un programa para analizar los últimos hechos relacionados con el paro armado nacional decretado por la guerrilla del ELN. Vamos a debatir sobre la respuesta del Estado, la capacidad de alteración del orden público del ELN. Después vamos a analizar los ataques y críticas que han recibido los magistrados de la Corte que votaron a favor de la aprobación de la despenalización. Y, por último, una opinión sobre el adiós al tapabocas en algunas ciudades en determinados espacios públicos. Paloma Valencia, bienvenida, gracias por estar con nosotros, senadora que busca repetir curul en estas elecciones. No veo a Paloma todavía. Saludo a Jorge Mantilla, director de del área de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz y politólogo, está en el Chocó en este momento. Jorge, buenas noches.
Hola Diana, un saludo para los panelistas, espero que la señal en el Chocó entre y bueno. Gracias por la invitación.
Está entrando muy bien. Adriana Villegas, periodista, profesora universitaria y columnista de La Patria, está desde Manizales. Buenas noches.
Buenas noches, Diana, a los compañeros de panel y a los oyentes.
También con nosotros Luis Trejos. Luis es profesor en la Universidad del Norte, experto en conflicto y columnista, está desde Barranquilla. Buenas noches. No le oímos, Luis, no importa. Luis, tenemos problemas de audio en este momento.
No sé si ahora me escuchan.
Sí, ahora sí lo escucho bien.
Muchas gracias por la invitación, Diana. Un saludo a ti, a los Jorges y también a Adriana.
Y también está con nosotros Jorge Bedoya, presidente de la SAC, ex viceministro de Defensa. Hola, doctor Bedoya. Qué gusto tenerlo.
Diana, igualmente un saludo muy especial para usted, a Adriana, a Luis, a Jorge, a Paloma, cuando se conecte, y a esa gran audiencia que tiene Hora 20. Muy rico estar acá.
Y creo que también tenemos ya al ministro del Interior, Daniel Palacios. Ministro, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia y para todos los invitados a la mesa de trabajo.
Ministro, ¿cómo termina este primer día del paro armado del ELN? ¿Cuál es el balance que tiene el gobierno de las acciones terroristas de la guerrilla en el día de hoy?
Bueno, Diana, lo primero hay que decir es, el país no se encuentra en un paro. El país no está paralizado, el país ha tenido una movilidad en la gran mayoría del territorio nacional transcurriendo con absoluta normalidad. Tuvimos una afectación que se generó en 14 municipios muy concentrado en el departamento del Cauca, en el Cesar, en el norte de Santander y Nariño, más que todo donde hemos tenido estas afectaciones generadas por este grupo terrorista del ELN, en donde claramente se está mostrando la cara y la real naturaleza del ELN, que es la de continuar con atentados terroristas afectando al ciudadano. Porque atacar la movilidad, atacar la conectividad, es limitar al ciudadano. Eso solamente afecta a los colombianos, no afecta más nadie.
Ministro, usted dice que el país no está paralizado, pero no sé si tenemos un problema de información entonces, pero cuando hay 10 acciones terroristas, ¿bajo qué circunstancias estamos? Nosotros reportábamos hoy ataques en tres corredores muy importantes del país, la carretera del centro del país a la costa, de Bucaramanga a Bogotá, de Cali a Popayán.
Diana, como te he dicho, presentamos 10 afectaciones. Esas 10 afectaciones fueron 10 afectaciones que generaron en algún momento algún tipo de afectación, digamos de manera clara, la situación que se generó en el Cesar, en donde es atacado este puente que obviamente genera una limitación a la movilidad. Ahí inmediatamente llegan las tropas de nuestras fuerzas militares, del ejército, de la policía, se adelanta una vía alterna que sale al Banco Magdalena para reactivar la movilidad de manera inmediata. En algunos lugares donde, por ejemplo, tuvimos la quema de una tractomula o donde atravesaron un camión, inmediatamente también se llega con fuerza pública para hacer ese destrave. Y en eso hay que ser muy claro, o sea, aquí no hay una parálisis del país. O sea, no hay una parálisis del país. Que momentáneamente salga alguno de esos actores terroristas para hacer precisamente eso, una acción pequeña, rápida, que genera una incomodidad, que genera una distorsión de la movilidad, pero que inmediatamente es atendida por la fuerza pública para rápidamente recuperar la movilidad, recuperar el momento en donde se genera. Por ejemplo, lo que pasó en Cúcuta. En Cúcuta son 3 petardos con panfletos, esos petardos panfletarios, que se utilizan para generar miedo. Ahí lamentablemente perdió la vida un perro antiexplosivos, en donde lo genera pues toda la solidaridad y lamentar esa pérdida. También los funcionarios de Invías, que son afectados también a través de una caja bombas, que hoy hay uno que todavía sigue en una situación delicada de salud, pero que son situaciones que se generan en esos lugares, se atienden e inmediatamente se va al restablecimiento de la conectividad. Pero estamos hablando, y nuevamente lo repito, o sea, eso fueron muy centrado a 4 departamentos, no estamos hablando de todo el país, no estamos hablando de una limitación de la movilidad general, y el ELN está en acciones terroristas, pero el país no está en paro.
Quisiera preguntarle algo, porque de alguna manera yo creo que nadie cuestiona que lo que está haciendo el ELN es una actividad terrorista que afecta al país y a los ciudadanos. En eso, digamos, hay claridad. Y sin embargo, me pregunto si no hay una minimización por parte del Gobierno Nacional de la capacidad destructiva y de la capacidad del daño del ELN, porque usted pues ha mencionado los lugares donde para ustedes son momentos específicos que se solucionan rápidamente, pero en Pailitas, en Cesar, en algunos municipios de Arauca, en el Catatumbo, hay comunidades que están confinadas. Esto no es una demostración de que realmente el confinamiento de estas comunidades pues viola unos derechos de libre movilidad de una manera mucho más permanente, y de qué serviría, minimizarlo.
Bueno, primero, en ningún momento se minimiza una acción terrorista. Una acción terrorista es una acción que se tiene que atender con toda la seriedad, con toda la celeridad y con toda la dimensión, y por eso lo mencionaba. Hoy tener 5 miembros de Invías que hayan sido afectados a su integridad por un atentado terrorista, claro que nos duele a todos, claro que genera una afectación y que inmediatamente se tiene que atender. Lo mismo, como mencionaba, la muerte de un canino en Cúcuta, o la afectación en Pailitas. Y esa afectación lo que lleva es a inmediatamente dar soluciones, una solución a la movilidad. Que haya confinamiento en el Cesar, no hay ningún confinamiento en el Cesar. O que haya confinamiento en Arauca, en donde se ha presentado unas situaciones de confinamiento y desplazamiento así en el Chocó, que van desde el principio del año, que no son relacionados a esta actuación armada que está haciendo el ELN para los días que han anunciado que la van a hacer, sino es la presencia tanto del ELN como de las disidencias de las FARC, que generalmente cuando estamos en actividades de operaciones militares en el Chocó, donde precisamente se desarrolla una operación muy importante en contra del ELN, generan ese amedrentamiento a la población civil para generar que las fuerzas militares tengan que desviar su atención e ir a otros lados. Cuando hay un confinamiento, se atiende de manera inmediata, se atiende a través de la unidad de víctimas para que certifique el confinamiento a través de un Consejo de Justicia Transicional, y se da la ayuda humanitaria que se debe dar para el confinamiento del desplazamiento, también para generar el retorno en el caso del desplazamiento, el retorno voluntario cuando se siente seguro la comunidad. Pero lo que hay que hacer claro es, ante un confinamiento, ante un desplazamiento, atención humanitaria para los ciudadanos y actuación contundente contra la organización criminal o el grupo armado organizado que está generando el desplazamiento y que está generando el confinamiento. Entonces no se minimiza, pero de ahí afirmar que el país está en un paro, no es cierto. Hoy Bogotá tuvo normalidad absolutamente tranquila, Cundinamarca, Boyacá, Bolívar, Atlántico, Magdalena, o sea, podríamos mencionar el 97% del país en donde no existió ninguna afectación. En donde existió, se atendió. Se atendió no solamente para resolverla, sino también para ir detrás de las estructuras criminales que la generaron. En este caso, el ELN, que nuevamente hay que mencionar, sigue mostrando su real naturaleza. Aquí no hay nada de política, aquí lo que hay es terrorismo cobarde en contra de los ciudadanos.
Hoy el gobierno, a través del ministro y el propio presidente, le ha pedido al ELN que revele a quién quiere favorecer. El ministro Molano ha dicho que hay candidatos que ofrecen negociación. ¿Se está refiriendo el gobierno a Gustavo Petro, y de qué sirve este señalamiento?
Yo no hice ningún señalamiento en particular a nadie. Yo creo que hay gente que hace política tratando siempre de justificar al ELN. Yo te voy a hacer un comentario, Diana. Yo hace unos días alguien me decía que es que el ELN estaba anunciando que iba a hacer una tregua para las elecciones. Y yo dije que me parecía chistoso que quienes todo el tiempo hacen terrorismo, todo el tiempo atacan a la población colombiana, salgan diciendo que ahora van a hacer una tregua. Y la muestra de ese chiste es lo que estamos viendo hoy. En ese momento varios políticos salieron a atacarme y a decir que a mí cómo me pareció un chiste eso. Me parece un chiste precisamente por lo que veo hoy. Porque el ELN lo único que hace es atacar de manera indiscriminada a los colombianos. Cuando usted ataca una vía que busca no conectarla, que busca generar problemas de la movilidad, ¿a quién está afectando? Está afectando al ciudadano que trabaja, que vive de esa vía. Está afectando la competitividad, está afectando la capacidad de que lleguen los servicios de salud, está generando unos problemas al desarrollo económico de esa región, y eso lo hacen de manera indiscriminada. Entonces, aquí lo que tiene que haber es contundencia para enfrentar el terrorismo y no complacencia por algunos que pretenden hacer política con eso.
Ahora, ministro, si la política de seguridad es del Estado, pues no logra una disminución en el número de hombres del ELN, no logra que el ELN tenga esta capacidad que para ustedes pues es una capacidad terrorista puntual y más reducida, pero que existe, ¿no será que la política de seguridad frente al ELN pues está fracasando?
Pues yo no diría eso. Aquí lo que ha fracasado es siempre que se contempla los delincuentes. Diana, yo creo que lo que a este país siempre le ha hecho daño es cuando el delincuente se contempla y se busca una salida en donde se genere impunidad y no el castigo contundente de la autoridad y de la ley. Ahí es donde generamos ese mal ejemplo que siempre sigue sembrando violencia. Ahora, al ELN se la ha venido confrontando de una manera muy contundente. O sea que hay que recordar que en estos últimos meses y en ese gobierno se logró la neutralización de alias Juriel. Aquí se logró lo de alias Fabián, que fue supremamente importante y que fue un golpe al COSE del ELN en el nivel de Colombia, de los pocos que están. Hay que recordar que muchos de los cabecillas del ELN no están en territorio colombiano, algunos albergados en Venezuela, otros que todavía se encuentran en Cuba. Entonces, aquí, frente al ELN, que está en territorio colombiano, lo estamos combatiendo todos los días con toda la contundencia, con toda la inteligencia y con nuestras fuerzas militares y policiales respondiendo. Y ante ellos seguimos en ese mismo camino y el mensaje es contundente y sigue siendo el mismo. O se someten a la justicia, o se desmovilizan, o serán neutralizados o capturados en operaciones militares y de policía. Recuerdo una cosa ya, todos siempre creen que están libres hasta que son capturados o neutralizados.
Es el ministro Daniel Palacio, ministro del Interior. Gracias por estar con nosotros a esta hora en Hora 20. Nos vamos ahora con el análisis del panel. Durante las primeras, las primeras horas de 72 del paro que han anunciado, que ha decretado el ELN, distintos puntos del país, como ustedes han oído, se vieron bajo el ataque de esta organización terrorista. Un explosivo que terminó derrumbando un puente en la vía de Curumaní y Pailitas en el sur del Cesar dejó incomunicado al centro del país con la Costa Caribe. En el oriente, entre la vía El Socorro y Ocaña, 7 personas resultaron heridas. En Cúcuta, en el anillo vial, mientras uno de los perros antiexplosivos hacía la labor de inspeccionar, falleció, mientras que una uniformada resultó herida. Al sur del país, un camión fue incinerado y se bloqueó en varios puntos la vía entre Cali y Popayán, además de hechos de violencias en Chocó, Cauca, Catatumbo. Y de otro lado, el gobierno ha contestado con el plan Democracia. Se desplegaron más de 2.400 uniformados para garantizar la seguridad. El ministro Molano ha insistido en que los terroristas se combatirán con contundencia. Han escuchado también ya al ministro del Interior sobre este tema. En los últimos meses el ELN ha tenido una acelerada actividad en los departamentos de Arauca. En enero fueron 19 acciones terroristas. El CERAC reportó en el último semestre un crecimiento acelerado de enfrentamientos por parte de la guerrilla, que según Indepaz tiene más de 2.400 hombres activos. Saludo a Paloma Valencia. Gracias, Paloma, por estar con nosotros. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Diana. Un saludo especial para ti y para todos los panelistas y, por supuesto, para todos los oyentes.
¿Alcanzó a escuchar al ministro?
Sí, señora.
Bueno, entonces, una primera aproximación de ustedes a esta situación que ha vivido el país hoy durante la jornada. ¿Cómo analizan los actos cometidos hoy por el ELN? ¿Cómo ven la respuesta del Estado? ¿Qué implica que a 18 días de las elecciones estemos hablando de un paro armado con el ELN en el país? Empiezo por usted, doctor Jorge Enrique Bedoya. Además, la ANDI hizo un llamado hoy porque se empieza a ver afectada la movilidad de la carga nuevamente de la canasta familiar en las carreteras del país ante estas situaciones.
Diana, lo primero, yo creo que todos los colombianos tenemos que rechazar esos actos terroristas del ELN, porque como usted misma lo dice, cuando vuelan ese puente y comunican a la costa con el centro del país, pues están desafectando a todos los colombianos. Y eso, francamente, no tiene ningún sentido, y el país debe rodear a sus Fuerzas Armadas y ellas deben actuar con toda la contundencia. Lo segundo es que cuando usted mira los acontecimientos y donde están operando, y la cifra de Arauca es muy disidente, pues el ELN tiene refugio en Venezuela, y eso no es nuevo. En su momento lo hicieron las FARC, ahora lo tiene el ELN, y esa también es un grupo terrorista que está dedicado al narcotráfico. Lo tercero es que hacer terrorismo, desafortunadamente, es muy fácil. Obviamente el tema del paro, que sean en diferentes puntos del país, genera una sensación que es bastante preocupante. Eso lo hicieron en el pasado. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Ministerio de Defensa de viceministro, nos tocaba el paro del ELN en el Chocó, y eso amedrenta a la población. Los que más sufren son los pobladores de las zonas donde se están afectando, y por eso la respuesta debe ser unificada. Que si la respuesta del gobierno es apropiada o no, mire, las fuerzas militares de nuestro país y la policía tienen todas las capacidades, pero es que hoy el terrorismo se viste de civil, y esa es la gran dificultad que se tiene para combatirlo, inclusive por los principios consagrados en el derecho internacional humanitario o cuando se opera en materia de derechos humanos. De tal suerte que aquí lo que queda es rechazar, apoyar a las autoridades en esa lucha contra el terrorismo, y claramente sí es muy disidente que a semanas de las consultas y de las elecciones al Congreso ellos estén en esa operación. Ya el tema es de especular de que si quieren favorecer a alguien o no, o eso ya es otro paseo, como dicen. Pero yo creo que aquí lo que hay que hacer es pensar como colombianos que esto nos puede afectar a todos en la economía, inclusive en la inflación que tanta preocupación genera hoy en día, porque hoy lo veíamos en varios chats que teníamos con nuestros afiliados, las preocupaciones para la movilización de la carga de los alimentos en las carreteras de Colombia, porque contra el miedo es muy difícil que la gente se mueva, y por eso siempre agradecer que la fuerza pública está dispuesta a hacer las caravanas, a hacer las coordinaciones, porque nosotros los buenos somos más y no podemos dejarnos vulnerar por ese grupo terrorista.
Jorge Mantillo, usted se encuentra en una zona compleja donde hay operación del ELN. ¿Cuál ha sido la situación allá? ¿Qué está pasando con la gente?
Gracias, Diana. No, lo primero es que yo creo que sí es lamentable el nivel de indolencia que hemos llegado en el país, ¿no? Escuchar al ministro diciendo que en Bogotá y Cundinamarca no ha pasado nada, entonces no estamos en paro. Es un gobierno en el cual no solamente el ELN es más fuerte hoy de lo que era en el 2018 cuando llegó el presidente Duque, sino que además es un gobierno que no le crea a Naciones Unidas, que ha dicho que hay 7 millones de personas en necesidad de atención humanitaria. Lo dijo ACNUR ayer, un tercio de la población indígena está en confinamiento en el Chocó, y además es un gobierno pues que en últimas no le crea a Naciones Unidas, no le crea a la Iglesia. No sé si ustedes saben, pero el gobierno está ocupado en tutelando a la Conferencia Episcopal para salvar el buen nombre de la Fuerza de Tarea Titán. Yo creo que las denuncias y la información que hemos conocido en las últimas semanas sobre lo que ha pasado en la División Sexta en Nariño, sobre lo que viene pasando en el Chocó, es bastante preocupante. Pero adicional a eso, yo sí quisiera decir que hay partes del país que tal vez a ellos no le parezcan que son Colombia, que están en paro hace bastante tiempo, ¿no? Es el caso del Catatumbo, es el caso de Arauca, es el caso del Cauca, es el caso de partes donde las residencias, las disidencias de las FARC se han reactivado. Entonces sí me parece pues preocupante. El 2021 terminó con la cifra de desplazamiento forzado más grande de la última década, y es paradójico que un gobierno que esté a 4 meses de salir, o a 6 meses del 7 de agosto, esté todavía, ¿no?, siendo experto en ruedas de prensa, siendo experto en hacer consejos de seguridad. Pero yo sí creo que los resultados hablan por sí solos. Yo quiero hacer un llamado a la sensatez de reconocer que la política de seguridad de este gobierno fracasó, y fracasó fundamentalmente porque se concentró, en eso estoy de acuerdo con el ministro del Interior, cuya labor es prevenir, no reaccionar, y no ha logrado prevenir lo que está pasando, ni con los sistemas de alertas tempranas, ni con lo venido diciendo la Defensoría del Pueblo, sino que se concentró, sí, en capturar a Otoniel, en dar de baja a Uriel, a Fabián, objetivos de alto valor. Mi pregunta es si eso no se traduce en una disminución de la violencia, si eso no se traduce en una disminución de la tasa de homicidio, ni una disminución de las afectaciones humanitarias. ¿Cuál es el propósito de esta política de seguridad? Yo creo que es importante entender que hay zonas del país donde el Estado no gobierna, donde gobiernan los ilegales. Estoy de acuerdo con el doctor Bedoya, la frontera venezolana es complicada, pero vayan ustedes al Magdalena Medio, donde ayer fue asesinado Teófilo Acuña, un líder social, y la indolencia del gobierno es de un nivel en el cual pues no ha dicho nada. Vayan ustedes al Caquetá, al Meta, al Guaviare, al Nariño, al Pacífico Nariñense, el Andén Pacífico. Seguramente aquí van a decir que es culpa del proceso de paz, que son las hectáreas de la coca. Bien, perfecto. Estamos a 5 años del proceso de paz. Y en 4 años...
Jorge, ahorita voy con usted para buscar, digamos, la salida frente a eso. Quiero escuchar a Trejos porque, digamos, durante esta entrevista, básicamente cuando escuchábamos al ministro, escuchábamos esto. Para el gobierno son unos temas puntuales, solucionados, donde no hay, digamos, poblaciones confinadas y donde no hubo una parálisis, digamos, del país durante determinadas horas y momentos. Todavía hay incluso un intento por recuperar la viabilidad entre la costa atlántica y el interior del país, y hay una advertencia, como lo ha reconocido el director de la SAC y la misma Andy, para evitar el desabastecimiento por la imposibilidad de pasar alimentos por las carreteras. Entonces, Jorge Trejos pide la palabra. Me gustaría saber, ¿ustedes consideran que el gobierno, el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares están subestimando esa capacidad y ese accionar que puede tener el ELN para insistir en la política de seguridad actual? ¿Cómo lo ve usted?
Lo primero, Diana, es que yo me sumo a lo que ha dicho Jorge Mantilla. Hay un mal diagnóstico con respecto al escenario de seguridad y también frente a las capacidades del ELN. No puede haber una parálisis nacional porque el ELN no tiene presencia nacional, tiene presencia en regiones del país, y es precisamente en esas regiones donde se ha sentido no solo el efecto del paro que se inició ahí, sino como en Arauca, desde enero, que hay una guerra contra las disidencias de FARC, del Frente Décimo y el 28, o en el Catatumbo, que desde finales de enero el ELN inició una campaña militar en contra de guarniciones policiales y militares. Es decir, ahí la guerra viene de mucho antes de que se decretara el paro. Por otro lado, también yo me sumo a lo que ha dicho Jorge, de la indolencia, porque vemos que el ministro con toda la validez manifiesta su dolor por la muerte de un perro antinarcóticos, pero en el día de ayer en San Martín Cesar fueron asesinados 2 líderes sociales y no hay una manifestación oficial. Es decir, también aquí hay que ser muy ecuánimes con los dolores que se manifiestan desde el Estado. Y por último, es innegable que hay una estrategia de seguridad que se está implementando que es errada, por lo menos con el ELN, porque pareciera que se están aplicando las mismas estrategias o marcos de combate que se le aplicaron a la FAREP, y poniendo el énfasis en dar de baja estos objetivos de alto valor estratégico, ¿verdad? Los bombardeos, pero realmente el ELN tiene otro tipo de configuración, una configuración mucho más descentralizada y federalizada, y uno esperaría entonces que el diseño de la estrategia de seguridad obedeciera a lo que Andrés Aponte llama la textura organizacional del ELN. En ese sentido, lo que hay que entender, Diana, es que las declaraciones altisonantes no previenen los hechos de terrorismo y las acciones de violencia. Lo que esperamos es anticipación, como bien lo señaló Jorge anteriormente, y no reacción. La reacción es importante, pero hubiera sido mucho más potente que se hubieran tomado las medidas del caso antes de que sucedieran estos hechos. Te puedo decir que desde las terminales de transporte Barranquilla, Santa Marta y Cartagena no se están despachando buses hacia el oriente de Colombia. Hay parálisis de lanchas en el Magdalena Medio. Desde Barranca Bermeja no están saliendo tampoco Johnson ni ningún tipo de transporte fluvial. Es decir, si hay unos impactos que, por más que se den en territorios periféricos, están afectando a comunidades y a ciudadanos colombianos que también merecen y demandan oferta de seguridad por parte del Estado.
Paloma Valencia, ¿cuál es su aproximación? Ya voy con usted, Adriana.
Pues, Diana, yo comparto mucho lo que se ha dicho, y empiezo por lo último. Es que la seguridad es un bien jurídico, mucho más allá que un derecho, que tiene que garantizar el Estado. Y la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿por qué no estamos pudiendo con el ELN? Yo coincido con lo que han expuesto aquí, es que es una estructura delincuencial distinta, descentralizada. Usted con 3 hombres, 4 hombres en cualquier sitio logra hacer un daño, y los esconden. No hay unas estructuras fáciles de contener, y yo creo que ahí hay un tema que es fundamental, y habla del tema de la prevención. Yo ahí veo las enormes fallas que hoy tenemos, un problema en la inteligencia que es evidente. El ejército se quedó sin inteligencia, esto producto de todas las modificaciones que se han venido haciendo y que concentraron la inteligencia en la policía y que desmantelaron la inteligencia del ejército. Yo creo que ese es un tema que aparece en las dos exposiciones anteriores y que hay que observarlo con todo detenimiento. Colombia necesita inteligencia y necesita, con estas guerras de guerrillas, es decir, que salen tres personas, cometen un atentado terrorista y se vuelven a esconder, necesita los ojos de la ciudadanía. Nosotros necesitamos nuevamente informantes para poder controlar lo que está pasando en el territorio. Y hay un problema muy grande, y es el tema de la proliferación del dinero del narcotráfico. Creo que Colombia está completamente disociada, porque por un lado pide seguridad, nos preocupa la muerte de los líderes sociales, pero al mismo tiempo no hacemos nada para combatir el narcotráfico. Y se ha instalado un discurso muy facilista de la legalización de las drogas, que suena muy bonito, pero que no es realista, Diana. Nosotros no podemos legalizar mientras los Estados Unidos no legalicen, nosotros no vamos a legalizar mientras Europa no legalice. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar los problemas, digamos, de una manera mucho más seria, y es, estamos teniendo un crecimiento de la violencia en el territorio colombiano financiado por el narcotráfico. ¿Cómo vamos a combatir el narcotráfico? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque no se puede fumigar, no se puede erradicar manualmente, porque pues no podemos dedicar un ejército a que le destruyan las piernas, lo maten con francotiradores. No logramos realmente encontrar una estrategia contundente contra el narcotráfico, que es el que nos asesina. Finalmente, un tema gravísimo para Colombia, y es que aquí se hablaba de que con el acuerdo de paz íbamos a tener paz. Muy bien, ya quedó claro que los procesos de negociación no llevan a la paz, porque quedan las disidencias que simplemente ocupan el lugar, vuelven y crecen, y es un problema estructural de narcotráfico y minería criminal. A mí me gustaría que el país tomara esos temas en serio. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia? ¿Qué vamos a hacer con el narcotráfico? ¿Cómo lo vamos a combatir? Que nos quedamos siempre en las formas del debate y no en las soluciones concretas. Yo soy una convencida de lo que se ha dicho aquí. Colombia tiene partes del país que están en manos de grupos ilegales. Mire Argelia, Cauca. Allá ni entra ni sale nadie que no permita los grupos ilegales, el Catatumbo, muchos lugares del Chocó.
Uno podría decir entonces que usted no comparte la manera como el gobierno, el partido, siendo usted miembro del partido de gobierno, está enfrentando la situación con el ELN y demás grupos de la guerra.
Está siendo insuficiente, Diana, está siendo insuficiente, porque cuando usted vuelve a tener poblaciones secuestradas por los grupos violentos, usted tiene que concluir que es insuficiente lo que se está haciendo. Uno no puede decir que no se está haciendo nada, porque evidentemente se está haciendo. Pero aquí yo veo que el gobierno está enfrentando, digamos, una herencia terrible, pero también uno se pregunta, ¿hay una falla en la inteligencia? La ley de inteligencia no es suficiente, no hay inteligencia en el ejército. ¿Qué estamos haciendo frente a eso? Hay un problema con el narcotráfico. Todos los sectores adversos al gobierno dicen no se puede fumigar, pero tampoco se puede hacer nada. Entonces la pregunta, yo creo, es entre en las circunstancias que yo creo que están bien diagnosticadas, ¿qué es lo que podemos hacer?
Adriana Villegas, queremos escucharla.
Gracias, Diana. Pues yo coincido con lo que se ha expresado acá hace algunos días. Los obispos de Itzmina, Tadó, Apartado y Quibdó habían denunciado la situación crítica que se estaba viviendo en el Chocó, y el ministro Daniel Palacios dijo que esas alertas de los obispos eran falsas y extravagantes. Me parece que es una actitud que coincide con lo que él está diciendo hoy, de minimizar que tan solo en 4 departamentos, que tan solo 10 acciones terroristas. Yo me pregunto cómo leerán esto en otras partes. O sea, no puede ser normal que un país en donde una guerrilla anuncia un paro armado y en un solo día hace 10 acciones terroristas, cierra unas vías que no son unas vías veredales. No hubo carretera Bucaramanga-Bogotá, no hubo carretera a la costa, no hubo vía, posibilidad de movilizarse entre Popayán y Cali. Y decir que pues que no es grave o no es delicada la situación o no hay un paro porque en Bogotá hay normalidad. ahí creo que hay mucha arrogancia, una visión tremendamente centralista, y si no hay un diagnóstico claro, pues es muy difícil pensar en una solución que permita avanzar. Leí a un líder social, el testimonio de un líder social del Consejo Comunitario de San Juan en Chocó, que él decía: acá siempre hemos estado en paro, y más de un mes después de haber denunciado el agravamiento de la crisis humanitaria, decía él: la respuesta del Estado son correos electrónicos, cartas vacías de contenido, puros formalismos, textos copiados y pegados. Las entidades se lanzan la responsabilidad unas a otras, al final no pasa nada, y pues lo que tenemos hoy es que hay un paro que era anunciado, que se sabía que estaba programado y que efectivamente se dio. Y no es solo una afectación, creo yo, al perro que se murió o a los 5 heridos de Invías, en ese orden los mencionó el ministro, o a las personas que viven en esos municipios, que según él no están confinadas, sino, como lo decía Jorge Bedoya de la SAC, pues puede llegar a otros departamentos. Yo le hablo de Manizales, desde Manizales, y acá en Caldas no hay LN, pero todos sabemos que cuando hay paros en cualquier lugar del país, el coletazo nos llega. ¿Por qué nos llega? Pues porque el desabastecimiento, porque la carestía de algunos alimentos. Entonces, uno no podría medir el efecto de un paro, creo yo, únicamente por el número de muertos o de heridos, sino por todo lo que implica una situación de estas. Y es muy grave que en un país no se pueda garantizar derechos fundamentales en todo el territorio nacional, así no sean los territorios de la capital.
Sí, miren, yo parto de tratar de asumir que ningún gobierno le interesa una situación como esta. No creo que a un ministro como Daniel Palacio, que con quien acabamos de estar, le interese tener que estar solucionando unas situaciones como las que se presentan día a día. Entonces, a veces me pregunto si hay un problema en la comprensión de la situación, porque me niego a aceptar que haya una decisión ideológica que privilegie la insistencia en una política de seguridad fallida. Consideraría, me pregunto si lo que hay es una imposibilidad para comprender realmente el fenómeno por parte de las personas que están a cargo de la seguridad en el gobierno. Desde el alto comisionado, el ministro Molano, al presidente de la República, y a quien le toca enfrentarlo en el día a día, como al ministro Daniel Palacio. Y lo planteo de la siguiente manera, a ver si tratamos nosotros de explicarlo. Y aquí tengo una pregunta para Luis Fernando. ¿De qué manera el SERAC ha reportado un crecimiento en las actividades del ELN, pero no solamente en las actividades, de todo tipo de enfrentamientos, de hostigamientos, de desplazamientos, siendo enero el mes más complejo en el Arauca, y ahora tenemos un paro armado? Pero adicional a esto, crecen el número de hombres armados, con lo cual aquí no estamos solucionando nada. Y la vía del diálogo se niega, sin estar planteando que la vía del diálogo sea la vía. Eso lo tendrán que responder ustedes. La primera pregunta sería: ¿qué tanto han cambiado las dinámicas, Luis Fernando, del ELN? ¿O sigue siendo ese mismo ELN, pero en crecimiento? ¿Y qué buscaría el ELN con esto? ¿Realmente interferir en un proceso electoral? ¿Y de qué manera? Porque el hecho de avanzar en este paro armado, ¿qué podría realmente generar como interferencia? ¿Generar miedo? ¿Evitar que voten? No sé. ¿Cómo lo ve usted? ¿Dentro de la dinámica del ELN, el proceso electoral representa algo? ¿Están afectando las curules de paz, por ejemplo? Eso sí, hay una afectación y está totalmente documentado. Lo están haciendo en Arauca, lo están haciendo en La Guajira, lo están haciendo en Magdalena. Están esos candidatos amenazados. Digamos, ahí sí hay una documentación. Pero ¿cómo ve usted, dentro de la dinámica, dentro de ese pensamiento del ELN, lo que está ocurriendo? ¿Qué le diría usted al gobierno que tiene que entender?
Bueno, tres cosas, Diana. Lo primero es que parte de, creo yo, de esta falla es que no tenemos una política de seguridad y defensa de Estado, sino que cada gobierno trae su propia receta, y eso lo que nos pone es en una dinámica de quiebre y poco avance con respecto a buscar resultados de largo plazo, y de ahí que entonces se saquen de la manga esta receta vieja pero ineficiente de el objetivo de alto valor estratégico, que sirve mucho para generar titulares de prensa, pero que en la práctica no disminuye las dinámicas de legalidad ni tampoco está golpeando estratégicamente a este tipo de organizaciones. Lo segundo, Diana, es que después de la desmovilización de la FARC en el año 2016, el eje de gravitación de la violencia del ELN se movió totalmente hacia la frontera con Venezuela. Y aquí hay que entender algo, y es el carácter binacional de esta guerrilla. El ELN en Colombia funciona como una organización guerrillera que confronta a la institucionalidad pública, y en suelo venezolano se comportan como una organización paramilitar, pro gobierno, y que también sirve para mantener, para limitar, digamos, las oposiciones al régimen chavista de aquel lado, pero también están administrando territorio. Y en ese sentido, lo que hay que entender es que para negociar o para derrotar al ELN, la derrota o la victoria con el ELN pasa por Venezuela. La ecuación es incompleta si no se incluye a Venezuela en ese esquema. Y eso pareciera que todavía no se lee, porque solo descalificando al gobierno venezolano no vamos a resolver ese problema del ELN. Y también hay que tener en cuenta, Diana, que esos dos frentes de guerra del ELN, el oriental, que está en Arauca, y el nororiental, que es el que se mueve en todo norte de Santander y sur del Cesar, son los que están soportando todo el peso de la guerra del ELN. Esos frentes están subsidiando económicamente y también materialmente a otros frentes de guerra que están en distintos territorios de Colombia. A eso hay que sumarle, Diana, que el ELN va a hacer todo lo posible por mantenerse en Venezuela, porque la revolución que no hicieron en Colombia durante 5 décadas se la encontraron en suelo venezolano. Y no solo se la encuentran, sino que son apoyo y sostén de esa revolución en toda esa franja fronteriza. Y eso complejiza.
Cuando usted dice que incluye, que pasa por Venezuela, ¿cómo se imagina una dinámica en la que Venezuela pueda participar sin ningún tipo de interés en que se solucione ese conflicto en nuestra frontera?
No, Diana, en la medida en que el régimen venezolano siga percibiendo a Colombia como una amenaza a su seguridad, va a echar mano de estos grupos armados como una primera línea de defensa en la frontera. Y esto implica que hay que disminuir las tensiones con Venezuela para que gradualmente en algún momento se sume al esfuerzo, sea sacando a las guerrillas que hoy están en ese territorio, sacándolas de su territorio, o también apoyando los esfuerzos militares de Colombia en ese sentido. Y por último, hay que entender que sí, que el ELN se metió a esta campaña electoral, a esta campaña tanto de Congreso como a la Nacional. Todavía no sabríamos cuál es el objetivo. Habría una hipótesis que podría ser presionar a quien gane para que abra una mesa de negociación con ellos, pero también están tratando de interpelar a los parlamentarios, a los congresistas que se van a elegir en esos territorios, especialmente Arauca y Norte de Santander. Y ahí, Diana, lo que estamos viendo es que se ha configurado una especie de democracia tutelada por esa organización armada en esos territorios, que no solo va a interferir con las circunscripciones transitorias especiales de paz, sino con las circunscripciones nacionales. Es difícil que un candidato hoy por hoy pueda ofertar ideas políticas en Arauca y Norte de Santander sin interpelar al ELN, o sea, sin pedir
complicadísimo
permiso.
Complicadísimo eso, sí. Jorge Bedoya. Pero si me permite, tengo que ir a una pausa antes de darle la palabra. Ya regresamos. Vale.